El gusto de tener los estudios de Sarandí nuevamente al presidente de mandato cumplido, como le decía el doctor Guzmán, ¿no?
Sí, señor, sí, señor.
Julio María Sanguinetti.
Y cumplidísimo, porque fue dos veces.
Estamos hablando fuera del micrófono, ¿no? Da para hacer un programa
de tantas cosas, ¿no?
De tres horas, ¿no?
Siempre es interesante.
Hagámoslo un día.
Lo primero, sus reflexiones al ver los resultados de Argentina.
Bueno, mire, lo de Argentina es una expresión de una Argentina que políticamente tiene una historia muy peculiar. Por eso es que a veces se hacen traslaciones equivocadas. Si hay algo que no tenemos nada que ver en la política, somos Uruguay y Argentina. La gente nos ve de lejos, el que nos ve de afuera dice, bueno, nos vestimos igual, comemos igual, ¿no? Tenemos hábitos muy parecidos, pero políticamente nunca tuvimos nada que ver. Por eso fuimos independientes, ¿no? Porque en 1810 vino la Revolución de Mayo, acá el artiguismo instaura la confederación, la separación de poderes, la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. En la Argentina ni siquiera en ese momento aceptaban la independencia. Recién la declaran en el 16. Y en ese momento todavía no tenían idea republicana, a tal punto que Belgrano, en el Congreso de Tucumán, cuando declaran la independencia, propone una monarquía con una princesa incaica. Hasta tal punto era complicado el tema en la Argentina. Entonces, nunca tuvimos nada que ver políticamente, nunca. Ni en el siglo XIX, ni en el siglo XX, donde a su vez la Argentina desarrolla un fenómeno muy, 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 muy peculiar, yo diría de lejana raíz italiana, que es el peronismo, ¿no? Perón viene de Italia, había visto lo que era Mussolini y construye esa estructura corporativa con el sindicalismo de Estado y un peronismo que pasa a ser el protagonista. Fíjese usted que hoy las tres fórmulas eran, incluían al peronismo.
Claro, sí,
Macri,
sí,
Macri puso un viceperonista, Lavagna y Urtubey peronistas, y los otros, el peronismo es una cosa dominante. Y es muy curioso a su vez a veces aquí las actitudes de la izquierda, porque si hubo algo antiizquierdista fue el peronismo. Perón fue implacable contra el comunismo y contra el socialismo, ¿no? Y por eso no existe, digamos, real izquierda en la Argentina, ¿no? Existe esa cosa corporativa tan particular. Entonces, políticamente, la Argentina desgraciadamente tiene todavía, y digo desgraciadamente porque no ha logrado preservar un sistema de partidos. El único partido real que ha habido es el radicalismo, que desgraciadamente ha tenido una historia muy difícil. Pero, e incluso en el siglo XX no lograba ninguno terminar el gobierno.
Pero por eso los kirchneristas no se declaran peronistas, sino digamos que elogian a Cámpora, ¿no? Ellos viven de esos. ¿Cuántos fueron? ¿10 meses de gobierno de Cámpora?
Sí, sí.
¿No? Ellos reivindican
73,
ese tramo de gobierno de Cámpora.
Porque nacieron peleándose con el Perón viejo.
Con el de la última etapa.
Con el Perón que volvió pacífico, que era el león herbívoro,
sí,
¿no?
Que volvía de tantos años. Guerrilleros.
Y se produce aquel famoso episodio
de la Plaza
del Aeropuerto. Cuando él les dice imberbes, no saben nada.
Después los echa de la Plaza de Mayo,
ahí,
¿no?
Ahí está, exactamente. Los imberbes son estos, justamente. Estos son los imberbes de Perón. Por eso es que ellos no se asocian mucho a Perón y reivindican a la distancia la figura de Evita como símbolo. Pero digo, políticamente, Argentina es muy particular, no tiene que ver con nosotros.
Yo ahora, le citaba a Gabriel, creo que era un columnista de La Nación que recordaba la salida de Alfonsín, ¿no? Esa salida tan traumática.
Horrible.
Y que los dirigentes peronistas decían que se vaya escupiendo sangre, ¿no?
Horrible.
La imagen es terrible. ¿No?
Horrible. Ahí hay otra cosa que también no podemos dejar de ver, que es la Argentina tiene la maldición de las elecciones intermedias. Lo digo con énfasis, la palabra maldición, porque las odio. Hace imposible los gobiernos. ¿Qué le pasó a Macri? Macri llega. A los 2 años tenía una elección interna. el individuo dijo, bueno, si yo ajusto las tarifas rápidamente, que estaban recontra retrasadas, si hago todas esas cosas que hay que hacer, yo pierdo la elección en la mitad del camino y me quedo muerto ya para todo el gobierno. No hizo lo que había que hacer, ganó la elección intermedia, arrancó tarde con lo que había que hacer.
Se vive en clave electoral todo el gobierno.
Y ahí está. Entonces, se vive en clave electoral y seguro hoy con el diario el lunes sí. Podemos decir sí. se equivocó. Ahora, pero doctor, no se puede dejar de ver, porque es una buena lección cada vez que se discuten las instituciones, ¿no? Yo me acuerdo la última reforma que hicimos, que se querían separar las elecciones municipales y las querían llevar al medio, y personalmente peleé todo lo que pude, y bueno, por lo menos quedaron en mayo.
A pocos meses.
Ahora, ¿qué habría? Digamos, Uruguay logró despegarse bastante de Argentina, salvo aquellas empresas que solamente le venden a Argentina, digamos, bueno. Pero hay un aspecto ahí que estamos condenados, que es el tema del turismo, ¿no?
O sea, indudablemente.
Habría que...
Bueno, condenados o beneficiados.
Bueno,
también,
bueno, no, condenados a depender de ellos, digamos, ¿no? Pero habría que pensar quizá en una política turística que sea casi que una política de Estado, digamos, pensada para una política turística anticrisis, por decirlo de alguna manera.
Mire, se ha pensado siempre en no depender tanto. Son viejos debates en los cuales el país evolucionó mucho. Porque antes el tema era la estacionalidad, después había que darle a Punta del Este, por ejemplo, actividades permanentes. En fin, siempre se pensó en divulgar y se ha mejorado. Hay más turistas brasileños que antes no había, hay mucho turista paraguayo que antes no había, pero la Argentina sigue siendo dominante. Ahora, turismo de más lejos es muy difícil. Muy difícil porque está en el medio, está el Caribe, en el medio está Brasil, y entonces hay un tema de costos para los del hemisferio norte, que es donde está la mayoría de la gente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso es así. Pero la Argentina nos pega mucho económicamente desde ese ángulo.
¿Ya no lo revierte nadie el resultado de las PASO?
Es muy difícil, ¿no? Muy difícil pensar. Esto fue una gran encuesta, en el fondo, porque de resultancia real no hubo nada. Uh-huh. Simplemente era una encuesta, porque no había competencia dentro de los partidos, ¿no? Fue un fenómeno muy particular y fue un terremoto realmente, ¿no? Un terremoto. Y ahora estamos con el karma de llegar a diciembre, ¿no? Que es un poco como fue el final dramático de Alfonsín. Que tampoco pudo llegar, lo que fue una gran injusticia. Alfonsín también le pasó lo de la elección intermedia. Yo me acuerdo que teníamos una visita a Estado, en fin, que habíamos programado para hacer un, digamos, un gran jubileo argentino-uruguayo. Nos tocó la semana de una elección intermedia. No hubo unas PASO, era una elección intermedia. Y el radicalismo había perdido por muerte. Bueno, fuimos a una fiesta y terminamos en un velorio. Me acuerdo que el pobre Raúl estaba muerto, ¿no? Pero bueno.
Ahora, ¿cómo imagina con un gobierno kirchnerista en Argentina, con Bolsonaro, o sea, punta derecha, punta izquierda, y Uruguay con un gobierno, digamos, si el Frente pierde la elección, ¿cómo se imagina que tiene que ser la política exterior respecto de nuestros vecinos en ese contexto?
Bueno, la de Uruguay siempre tiene que ser el equilibrio. El Uruguay tiene que ser un factor de armonía siempre. Más de una vez, tanto argentinos como brasileños, cuando estaban cruzados, nos decían, nunca falten ustedes porque tienen que hacer la bisagra. Y hay que tener la conciencia de que eso debe ser así. No podemos tener ni simpatías ni antipatías como gobierno entre nuestros vecinos, ¿no? Ese fue el error de alguna gente de gobierno cuando habló mal de Bolsonaro en su tiempo, ¿no? Podía uno no gustarle, ¿no? Pero no podía ignorar la posibilidad de que fuera nada menos que presidente del país más importante de América del Sur, o de América Latina. Entonces, el Uruguay tiene que ser eso, tiene que ser puente hacia un lado, puente hacia el otro, equilibrio, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho trabajo con los medios también, porque el Uruguay tiene que tener prensa, digamos así, para jugar ese rol. Yo siempre digo, el embajador en Brasil y Argentina, el embajador uruguayo tiene que ser muy distinto. En Brasil tiene que ser un diplomático. ¿Por qué? Porque si no, como se vive en Brasilia, y Brasilia es una gran corte, un lugar administrativo, ahí si el embajador no es un diplomático, no va a tener mucha llegada. A la inversa, la Argentina. La Argentina tiene que tener un político hábil, que esté todo el día en los medios, que trabaje con la radio, con la tele, con el Clarín, con la Nación, porque es un actor político, es un actor político. Son situaciones totalmente diferentes. Pero ambas son muy importantes para el Uruguay. El Uruguay tiene que trabajar mucho esa relación con los vecinos.
Usted sabe que no deja de sorprenderme la reacción de algunas fuerzas o la mayoría del Frente Amplio, que de alguna forma festejó el avance de la fórmula Fernández-Fernández, cuando, si uno mira lo que ha pasado en los últimos años,
horrible.
La relación de Macri con el gobierno uruguayo fue mucho más amigable de mucho resolver más. Los problemas en 5 minutos,
muchísimo
¿no?
Muchísimo más. Muchísimo más. Los Kirchner, por ejemplo, organizaron aquella persecución a nuestro puerto, que nos hizo un enorme daño, resucitando la vieja lucha de puertos que venía desde la colonia. Y Macri, sin negociar, simplemente levantó todas esas medidas. Es muy curioso, por eso digo.
Los perros que revisaban los autos con los dólares para el turismo.
Por eso digo, son, ¿no?, esas cosas raras. Del mismo modo que también ideológicamente, como decíamos al principio de esta charla, ¿no? Que si hubo algo antiizquierda fue el peronismo histórico, ¿no? Por eso el comunismo y el socialismo fueron tan perseguidos. De modo que, bueno, son esas cosas un poco extrañas de nuestro Frente Amplio.
Doctor, ¿se imagina un año atrás que el Partido Colorado iba a estar con posibilidades de definir la elección?
Bueno,
difícil, ¿no?
Usted sabe muy bien que nosotros, porque lo hemos hablado acá varias veces, salimos a la batalla en un momento muy, muy, muy triste, muy anémico del Partido Colorado. Estábamos sin liderazgo, estábamos sin conducción, estábamos en una especie de crisis anímica. Y
eso después que Bordaberry anuncia su retiro definitivo de la política.
Exactamente. Luego de ese retiro, el partido había sido nuestro líder.
Hay una cosa
fue
que
candidato
que,
las dos veces.
Una cosa que hay que reconocerle es que después del periodo ese de Bordaberry, con el partido muerto, se empieza a hablar de nuevo del Partido Colorado cuando usted se larga a la cancha. Ya sea para criticarlo o no, pero estaba vivo, digamos, ¿no?
Bueno, esa fue la idea, es lo que hemos hablado. Ustedes recuerdan que lo dije acá 10 veces, digo, ¿cuál es mi propósito? Uno, que el Partido Colorado vuelva al protagonismo electoral. Dos, que se instale la idea del gobierno de coalición. Esas fueron las dos razones por las cuales me introduje. Y felizmente hubo rápidamente una reacción. Es decir, ayer recordaba con una de las encuestadoras que me crucé en un canal de televisión, que en aquel mes de febrero o marzo nos daba el 3%. Bueno, pero ahí fue que formamos Ballistas en la angustia de ver un partido que se deflecaba. Angustia personal que tenía y angustia que tenía mucha otra gente. Y no hubo más remedio por un tema de identidad, que ese es un tema que también da para otra reflexión. Digo, hoy hay pocas pertenencias, hay pocas identidades, ¿no? Ya ni la familia, ni la religión, ni el partido político es algo estable. Todas las instituciones, en todo Occidente, ¿no? Están, no hay tanta pertenencia, digamos, ¿no? Y eso es muy importante. El Uruguay también ha ido perdiendo esas pertenencias, porque hace 60 años el 90% sabía lo que iba a votar antes de la campaña, ¿no? Después habrá bajado un 80, después habrá bajado un 70, hoy hay un margen más amplio. Pero yo sentí esa angustia, y muchos de los dirigentes amigos, que estaban también desanimados, me vinieron a ver. Y bueno, y ahí yo sentí que no podía desde Punta Carreta quedarme en Punta Carreta escribiendo mis artículos y mis libros y mirando cómo el partido con más presencia en la historia nacional se desflecaba. Y ahí salimos, enseguida hubo una reacción anímica, eso fue lo más importante. Se cambió el talante. Sí. Entramos en el debate y hubo alegría en aquel momento, alegría en la gente que sintió que el partido resurgía.
Ahora, ¿a usted le llama la atención el hecho de que, digamos, el último empuje que pone al partido en carrera lo sea de la mano de un outsider, por decirlo de alguna manera?
Mire, no es un outsider.
Bueno, se refiere a Talvi, ¿no?
Sí, a Talvi. No es, vamos a suponer que no es un Manini Ríos, póngale, pero no es un hombre de la tradición política, digamos, ¿no?
Mire, no es un outsider en el sentido de que no está fuera del sistema.
No,
out quiere decir afuera. No, está tanto adentro del sistema que viene a un partido tradicional. Lo que sí es un político nuevo, que es otra cosa. no tampoco una figura pública nueva, porque Ernesto Talvi, a través de Ceres, en 20 años construyó una imagen dando disertaciones, análisis económico.
Sí, pero como economista.
Como economista.
Bueno, ¿usted esta definición que está haciendo en este momento se le aplicaría a Manini?
No, Manini es totalmente distinto porque es un hombre fuera del sistema, digamos.
¿Pero cómo fuera del sistema? Porque fundó un partido,
digo, fuera del sistema tradicional, quiero decir. Fuera del sistema tradicional. Alguien que entra a un partido tradicional no es outsider nunca.
Ah, bueno.
A eso me refiero. Uh-huh. Manini forma un partido nuevo, sí. Y bueno, es un partido nuevo. Como Novik en su momento, ¿no? Es decir, son procesos de ese tipo. Y yo incluso los he cuestionado en la idea, diciendo los partidos tradicionales nuestros son suficientemente amplios para que todos quepan. Y es una lástima que nos vayamos fraccionando, porque después nos vamos a la ingobernabilidad. Lo que está pasando en España, lo que está pasando en Italia, y que puede ser también peligroso para el Uruguay.
¿Pero a usted no le parece mejor que entren al sistema, aunque sea a través de un partido nuevo, a que estén fuera del sistema bombardeando el sistema?
No, eso de acuerdo, pero no estamos hablando de movimientos golpistas o movimientos antiinstitucionales, estamos hablando de movimientos políticos, sí, obviamente. Sí, sí. Entonces uno prefiere que las corrientes estén más equilibradas y que el fraccionamiento no conduzca, ejemplo España típico, ¿no? Al PSOE le salió el Podemos a la izquierda, al PP le salió Ciudadanos hacia el centro, después le salió Vox a la derecha, y donde había dos partidos, ahora hay cinco.
Ah, la gente está pensando otra cosa, ¿no? ¿Eh? Porque el apoyo que tiene Manini es muy importante para haberse
largado,
¿no?
Muy importante, muy importante.
Enseguida la pausa, hablamos de ese y otros temas. Seguimos el diálogo con el doctor Julio María Sanguinetti. Hacíamos referencia a la recuperación del Partido Colorado. Se pone en competencia, las encuestas lo dan como un protagonista, y que incluso el candidato Colorado le podría ganar a Daniel Martínez si se llegara a un balotaje. ¿Cómo ve, digamos, la creación de la figura política de Talvi en estos pocos meses? Como figura política, usted hacía referencia a la carrera académica, ¿no?
Bueno, con eso le quiero decir que no es una figura improvisada. Tiene muchos años de actividad pública, no política en el sentido partidario, pero sí pública. En el último año de Ceres, él se dedicó con los Encuentros Ciudadanos a recorrer todo el país, haciendo un planteo de su visión del país. Y en su tiempo, Jorge Valle fue el que lo estaba embalando, diciéndole, usted tiene que largarse, tal y que cual. Cuando muere Jorge, yo lo llamo y le digo, bueno, Ernesto, murió Jorge, yo estoy a la orden para seguir hablando de política. Y entonces seguimos conversando. Luego intenté que fuera candidato de todos, pero él estaba con la idea de una cosa nueva, una uh-huh. cosa, una candidatura diferente. Bueno, de modo que no quería, digamos así, que lo apoyara ninguna fuerza tradicional, aunque lo apoyaron algunos políticos tradicionales, ¿no? Que hoy son sus primeros candidatos parlamentarios, digamos. Pero bueno, el hecho era así. Y el hecho se dio de ese modo. Y él no quería, y eso en cierto momento, como digo, mientras él no se definía, nos obligó a nosotros a salir. Más allá de lo que pudo ser o lo que no pudo ser, lo interesante es que el resultado ha sido muy bueno. Porque el partido está en el escenario, el partido tiene protagonismo, tenemos una fórmula fuerte. Y dos tendencias, de un lado el Ciudadano, que sacó el 53%, del otro lado los grupos vallistas, que representamos el 46-47% en la interna, y esto muestra, digamos, una diversidad. Yo lo definía así en la convención el otro día, ¿no? Diciendo, todo movimiento de renovación, si no tiene raíz, es efímero. Es un clavel del aire que se lo lleva el viento. A la inversa.
¿Usted piensa
a la inversa, perdón. Déjame terminar.
Perdóneme,
la metáfora, Gabriel, que es muy importante.
Perdóneme.
Muy importante. Perdóneme. Digo, todo movimiento reformista, si no tiene raíz, pasa a ser efímero. Es un clavel del aire que se lo lleva luego el viento, como ha pasado tantas veces en los partidos. A la inversa. Si el viejo tronco y la vieja raíz no tiene hojas nuevas, termina secándose. Bueno, creo que hoy el partido tiene ambas cosas. Digamos, los vallistas, bueno, significamos la identidad esencial del vallismo, con todo lo que pensamos de historia, de presente y de futuro, como modo de pensar el país, y por otro lado, está este movimiento nuevo, con una figura nueva, que de algún modo, digamos, refresca la imagen.
Pero cuanto más amplio sea el abanico, mejor también, ¿no? O sea,
bueno, sí, ¿no? Siempre que no sea incoherente, está bien. En todo caso, creo que estas dos vertientes están allí. Nosotros arrancamos mañana con Talvi, mañana vamos, es la primera vez que vamos a estar en tribuna política electoral juntos en la Casa Galicia, en 18 de julio a las 7 de la tarde, déjenme pasar el avisito e invitar a todo el que quiera estar, va a hablar Talvi, voy a hablar yo, empezando la actividad de la lista 2000 en Montevideo, que también está en todo el país, luego de este acuerdo que hicimos con el grupo de Amorim.
¿Usted piensa que creció este crecimiento último de Talvi a expensa del Partido Nacional? O sea, porque hay algunos analistas que dicen, no, también está sacándole votos al Frente Amplio, o sea, no sé.
Bueno, mire, yo le diría esto. Los encuestadores dicen cosas distintas. Y dicen que en realidad el Partido Nacional ha estado parejo a lo largo de todo este tiempo. Que esas oscilaciones a la subida y a la bajada no eran tan reales. Puede serlo. O sea que no fue tan subida en su momento ni es tan bajada ahora. El Partido Colorado sí, primero rescató su base, ¿no? Nuestra presencia en su momento lo que hizo fue rescatar la base esencial del Partido Colorado, ¿no? Los colorados. Y luego, evidentemente, Talvi logró incorporar jóvenes, porque eso es un elemento muy importante, es decir, ha habido un cambio de ecuación en la juventud hacia el Partido Colorado, ese es un mérito que le reconozco, porque lo logró, y después es evidente que los desencantados del Frente se han ido desparramando en diversos lugares, ¿no? También es verdad que la nueva fuerza de Cabildo Abierto nos saca a todos de los partidos tradicionales, ¿no? Dicen también que algo al Frente de alguna gente, digamos, vinculada o sentimentalmente a Mujica, no al Frente, ¿no? Uh-huh. Eso se dice, se habla. Pero en todo caso, creo que el Partido Colorado hoy está en el protagonismo. Hace, como dice usted, hace un año y medio discutíamos su sobrevivencia. Hoy discutimos si llega al balotaje o no llega al balotaje. Y eso es un cambio cualitativo fundamental.
Cuantitativo también.
Claro, hay un nuevo protagonista político y es Cabildo Abierto y es la figura del general Guido Manini Ríos. ¿Cómo analiza usted como viejo político esta emergencia? ¿Es comparable con Sereñi, con el origen del Frente Amplio?
No, son cosas muy distintas. Porque Sereñi salió de adentro de un partido tradicional, con figuras tradicionales, porque él quería ser el Frente en su momento dentro del Partido Colorado. Esa es la realidad histórica. No cuajó, porque ahí estaba Michelini, estaba aquel llamado Grupo de los Senadores, con la doctora Roballo, Segovia, etcétera, etcétera. Estaba el doctor Vasconcello. Bueno, no se entendieron. Y al final hacen el Frente afuera. Uh-huh. Y Sereñi tiene el talento de juntar socialismo, comunismo, etcétera. Pero es otra cosa. Yo diría que el fenómeno Manini hay que analizarlo, como dice usted, como viejo político, a la luz de las nuevas realidades. Las nuevas realidades son lo que hablábamos hace un rato. Hoy ya no hay un 90% de pertenencia antes de la campaña. Hoy habrá un 60, un 65. Hay un electorado fluctuante mucho más grande. Hay la capacidad de que se instalen rápidamente ciertos movimientos, ¿no? ¿Verdad? Pasó en su momento con Novik, ¿no? Hubo un momento, recuerdo, que Novik aparecía por arriba del Partido Colorado en las famosas encuestas, que a mí me desesperaba aquello, ¿no? Novik se enojaba conmigo porque yo decía lo que decía hace un rato, que no es bueno fraccionar el sistema, está. Y yo le decía, no es personal, Novik, entiéndalo. También tuve un poco esta discusión con el general Manini, con el cual lo hablo personalmente, y le he dicho, no entienda que esto no es personal, son comentarios políticos, apreciaciones políticas. A mí no me gusta un sistema muy fragmentado, porque si los partidos no articulan, después le pasa lo que nos está pasando en Europa hoy, que no hay modo de gobernar, ni en Argentina, ni en España, ni en Italia, ni en ningún lado, ni en Francia, y mire Inglaterra, la docta Inglaterra, por donde anda, ¿no? Con el lío fantástico que anda. Entonces, pero bueno, Manini es un fenómeno, digamos, de esta política nueva, digamos así, donde hay una masa fluctuante muy grande. Y si a mí me deja mirar simplemente como analista, me parece que el tema es este. Hay un gran decaimiento de la autoridad en el Uruguay, hay una gran sensación de inseguridad, y la figura del militar, más allá de lo que diga o más allá de lo que piense, aparece como una respuesta. Esa es mi impresión. ¿Podrá tener algo que ver o no que ver?
Es un voto inútil. Manini y Cabildo Abierto se enojó con lo que usted dice, ¿no? Bueno. Inútil es, si quieren así, seguir haciendo lo mismo, no sé qué historia.
Bueno, mire, no me gusta entrar en debates, digamos así, de,
bueno, pero usted lo,
de reproche.
Lo que dije
muy claro y lo vuelvo a repetir. Yo dije que no era un voto útil en la medida en que Manini estaba diciendo que no quería participar en el diálogo. Hay un reportaje publicado en Crónicas Económicas en que dice: no queremos que nos pongan en la misma bolsa de la oposición.
Lo que pasa es que Talvi lo corrió a primera instancia, ¿no?
Esto es textual, ¿no? Y después dice: no queremos entrar en el mismo paquete que los blancos y colorados. Y después agrega: en esta etapa que va hasta el 27 de octubre y hasta el 24 de noviembre, no nos vamos a sentar a dialogar. Entonces, en función de eso, yo dije: este no es un voto útil. Porque lo que estamos queriendo es construir una alternativa de gobierno al Frente Amplio. Y un voto que va a un partido que dice que no se va a sentar a negociar y que solo después, con el nuevo gobierno, verá lo que hace, bueno, no es un voto conducente, porque los principios o las postulaciones solo se defienden si uno entra al gobierno. Si uno entra al gobierno, quedan en el aire. Entonces, no usemos la palabra inútil, que parece agresiva y no lo es, pero sí, digo, pasa a ser un voto poco útil en cuanto a gravitar para realizar esas cosas.
Pero el candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, dijo que hasta que no se vea la correlación de fuerzas electorales parlamentarias, no se iba a sentar a priori a negociar.
No, él, lo que él decía, y es una explicación razonable, si se quiere, aunque no la comparto, el diálogo hagámoslo primero en quienes tenemos representación parlamentaria. Porque sin representación parlamentaria no hay un partido ni dos partidos, hay cuatro partidos, cinco partidos hoy. Entonces, ¿cómo se hace ese diálogo? A mí igual, y discrepé públicamente con mi candidato, me parecía que no se debía dejar a nadie afuera. Lo dije claramente. ¿Por qué? Porque quiero el diálogo. Y por esto es que, sin alegría, al revés, preocupado, es que señalo esto, estas expresiones del general Manini, de que él no quiere sentarse ni que lo metan en la bolsa.
Usted quiere el diálogo y la mayoría parlamentaria, si llega a ser gobierno de la oposición hoy, ¿no?
Natural. Por algo estamos todos en la oposición. Se supone que tenemos un mínimo común denominador, como nos enseñaban en aritmética, ¿no? O por lo menos un común denominador. Bueno, por algo estamos todos en la oposición. Entonces, afirmemos esa base común, confrontemos con el Frente Amplio, pero antes démosle a la ciudadanía la seguridad, la certeza de que esto no es un salto al vacío, de que estamos de acuerdo en lo que hay que hacer en cuatro o cinco grandes cosas, en educación, en seguridad, etcétera, etcétera, cosas de las cuales hay que hablar, porque no hay una unanimidad exacta, no hay unanimidad exacta. Hay diferencia de matiz en todos estos temas que hay que laudar, a mi juicio, antes, porque no es un tema de que lleguemos al primero de marzo del año que viene a ver qué es lo que vamos a hacer. No, tenemos que saber antes y decírselo a la gente, ¿no?
Doctor, usted con picardía en algún momento ha dicho: en octubre no se vota presidente, se vota al Parlamento. ¿Sigue manifestando eso?
Bueno, yo diría que se vota también presidente, ¿no? Se vota todo. Lo que se define es eso, porque yo lo decía porque asegurando que iba a haber segunda vuelta, digamos, ¿no? Y no como ha pasado en estos últimos años. Y creo que eso es seguro. Segunda vuelta hay seguro, nadie puede dudarlo hoy. El Frente Amplio, no solo las encuestas, sino el clima. Uno ve que el Frente Amplio, como a todos los partidos, le cuestan los procesos de relevo generacional, ¿no? Está muy claro. Hoy no están Mujica, Vázquez, Astori, y bueno, no es lo mismo que Martínez, Cose, Vergara, etcétera. Está claro que sí. Le está costando. Y además le empiezan a salir muchas cosas mal, que es un poco lo que pasa con los con los equipos cuando están jugando, ¿no? Cuando le empiezan a salir las cosas mal, todas salen mal, ¿no? Hasta este culebrón del Gucci, que es medio espantoso, digamos así, ¿no? Ayer vuelve a caer un nuevo director de medio ambiente y limpieza en la intendencia, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas que han sido un poco karmas del frente. O sea, al frente no le están saliendo bien las cosas, es evidente. Lo reflejan las encuestas, lo refleja el clima. Y en cambio, a la inversa, el Partido Nacional hizo ya el cambio generacional. La calle está afirmado, digamos, la Larrañaga sigue su fuerza tradicional. Lo de Sartori fue una estrella un poquito fugaz. Y entre nosotros hay un proceso de renovación con una fórmula nueva. Robert Silva es una ecuación también muy importante en esa ecuación.
¿Le hizo bien al Partido Colorado que saliera Bordaberry de la escena política? Con un brazo menos, pero que saliera.
Bueno, él ya no estaba, digamos, ¿no? Entonces, todo este proceso político del cual hemos estado hablando, no estaba Bordaberry, de modo que no es que ahora apareció o salió, no. Él ya no estaba hace mucho tiempo y no había estado en todo este proceso, de modo que no cabe analizar desde ese punto de vista. Pero bueno, lo importante es que estamos en esta batalla, como les digo, mañana arrancamos con la 2000 acá, luego seguiremos por el interior y apoyando, digamos con convicción esta fórmula, porque creemos que está interpretando muy bien lo que en este momento pensamos como vallistas, como colorados y como ciudadanos.
¿Sabe que un tema que ya se nos va el tiempo y es de perfil programático, después de hablar todas estas cosas, llevarlo ahí, pero ¿sabe que no me quiero preguntárselo, ¿no? En Argentina, yo sé que es muy distinto a la situación a Uruguay en todo sentido, ¿no? Pero todos los corruptos, digamos, un gobierno que corrupto vuelve porque económicamente le fue mal a Macri. El tema del bolsillo. Usted recién dijo la educación, la seguridad, pero el tema del bolsillo a la gente le resulta fundamental, ¿no? O sea,
es importante, no hay duda.
Para mí es muy fundamental. Se está hablando, por un lado...
En Uruguay es menos que en la Argentina.
Bueno, pero
pues yo diría que la Argentina es muy poco ideológica, hay muy poca pertenencia,
la
como
oposición,
decíamos hace un rato, ¿no?
La oposición hace un diagnóstico severo de la gravedad de la situación en el déficit, pero sin embargo... Cuando habla de las medidas para combatirlo, no son medidas severas. O sea, es una situación dramática, pero sin embargo, no vamos a poner impuestos. Aparece una situación que dramática no se puede solucionar si no hay un impuesto,
un ajuste
o algún. O sea, no me cierra este discurso de la oposición de pintar un dramatismo de la situación económica y luego cuando hablan de las medidas que van a tomar, no son medidas dramáticas. No sé, ¿no hay riesgo de que si la oposición logra el gobierno y no hace lo que tiene que hacer, le pase lo que le pasó a Macri, que por el gradualismo...
Acá mismo yo dije, no nos puede pasar lo de Macri, acá mismo en esta audición, lo dije hace mucho tiempo, bueno. mucho tiempo. Dije, no nos puede pasar lo de Macri. Mm. ¿Y qué quiere decir esto?
Sí.
Macri vendió optimismo. Macri vendió optimismo, Durán Barba, el gran asesor, los gobernantes no pueden dar malas noticias, tienen que dar buenas noticias, toca el verso. Y no enfrentó a la Argentina a su realidad, que era tremenda, tremenda. Digamos, lo nuestro es muy distinto porque aquello empezaba con las tarifas públicas, ¿no? ¿Verdad? Que eran farsescas, eran ridículas. No tengo amigos, mi hermana que vive allá de toda la vida, ¿no? Que prácticamente no pagaba ni luz ni gas, era una cosa increíble, ¿no? Increíble. Bueno, entonces, en esa situación, las situaciones no son comparables desde ese ángulo. Mm. Pero no hay duda de que la situación nuestra no es buena, porque si estamos con un 10% de desocupación y un 5% del PBI de déficit, sí. Estamos con esta situación, estamos en una situación compleja. Y hay que decir que sí, lo que ocurre es que las palabras, la semántica pasa a ser... Usted vio que Astori hizo dos ajustes y le llamaba
otro nombre.
Fiscal.
Pero usted está de acuerdo en decir ¿No vamos a poner impuestos?
Mire, yo no puedo jurar nada de eso, porque creo que el que hace esas afirmaciones, como las hizo Astori,
sí.
O se hizo Astori, que sí. Dijo, estamos en el mejor momento, nunca visto, el equilibrio financiero, y no vamos a aplicar impuestos. Bueno, de pronto hay que hacer algún impuesto transitorio, como ha ocurrido otras veces.
Ah, bueno.
Yo no soy el ministro de Economía, ni voy a ser el presidente, pero digo que son cosas que habrá que verlas.
Bien.
También cuando se dice, hay que tener rigor en el gasto, bueno, depende de qué rigor, porque de repente, ustedes hace un rato estaban hablando del pilfarro en una dependencia del Estado. Bueno, sí, ¿cuál sería una medida de rigor? ¡Pum! Se cerró todo, por ejemplo, y se ha ahorrado X plata, con muchos quejidos y muchos dolores.
Pero, doctor, ¿no? Hay un tema que no es menor y lo decía Astori. Tenemos grado inversor, tenemos reservas internacionales como nunca en la historia, tenemos la mayoría de la deuda nominada a tasa fija y en moneda nacional, tenemos créditos disponibles en los organismos internacionales. ¿Cuál es el drama?
Y el drama es 10% de desocupación.
Está bien, pero Uruguay transitó ya otras situaciones.
Sí, por supuesto que las transitó.
Usted cuando partió dejó un déficit importante en su segunda presidencia.
Sí, señor.
Ah, bueno.
Después de la crisis del 2002, mi amigo.
No, antes.
Sí, señor, después de la devaluación brasileña y aquel momento. Además era otro momento.
Uh-huh.
El Frente Amplio deja esto después del periodo de bonanza de precios internacionales más grande de la historia. Nunca el Estado tuvo tantos ingresos como el 2003 al 2012 por la soja, por la leche, por la carne, por todos los valores que usted...
Pero se ven en las reservas internacionales.
Entonces, ¿cómo me explica usted que la deuda saltó de 13.000 millones a 40.000 millones?
Porque el PBI se multiplicó por 5 en 15 años.
Sí, sí. Y entonces era el momento de no endeudarse. Y resulta que la deuda se triplicó. Y si la deuda estuviera en aquel momento, no estaríamos pagando hoy 2.500 millones de dólares de intereses. Pese a los bajos que están los intereses en el mundo.
Queda abierto la continuidad para
bueno,
esta
la continuidad.
La seguimos.
Y seguimos de nuevo.
Miren los señas que me están haciendo. Nos vamos. Gracias, doctor. Ha sido un gusto como siempre.
Un abrazo.